Informa Martín Noticias. La economía cubana se contrae un 2% y el cubano de a pie es el más perjudicado. Amplía Luis Guardia.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%.
El ministro castrista de Economía y Planificación anunciaba que la economía cubana ha experimentado una contracción en 2023.
El régimen cubano va a implementar un paquete de medidas para el 2024 con uno de los objetivos de disminuir la inflación, es aumentando el precio del combustible, aumentando el precio de consumo como el agua, la electricidad, como el consumo del tabaco, del alcohol y otros productos más. Lo que hacen es aumentar más la inflación que ellos mismos han ocasionado en Cuba.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada se refiere, aparte de las medidas a implementarse, Cuba está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación que se ha venido acumulando. Un 77% en 2021, un 40% en 2022 y se espera que 2023 cierre en el entorno de un 30%.
Pero ahora mismo estamos casi acabando el mes de diciembre, viene fin de año y lo único que ha llegado a la bodega han sido 2 libras de arroz y un paquetico de café. Es decir, esto demuestra una vez más que las medidas que toman el régimen, la cúpula del régimen, no beneficia para nada al cubano de pie.
José Luis Tan Estrada habla de los productos que deberían haber llegado el primero del presente mes a las bodegas, que forman parte de la canasta familiar normada, vendida mediante la libreta de racionamiento a la población, que ante el constante desabastecimiento tiene que acudir al mercado negro y comprar estos productos a precios inalcanzables. Luis Guardia, Martín Noticias.
A propósito, Cuba debe apostar por una economía social de mercado abierta que contribuya a la libertad y justicia social. Luego de reconocer el fracaso estatal y por las reiteradas promesas incumplidas al pueblo, dijo desde España la presidenta del opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Elena Larrinaga, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Y la economía social de mercado enfatiza el respeto a los derechos humanos, ¿no? Tiene una visión positiva del libre mercado y el hecho de que el individuo forma parte de una comunidad también le obliga a tener deberes con ella. O sea, la economía tiene que estar basada en la ética y tiene que ir de la mano de la empresa. Ha sido un poco defendida por muchos economistas como la tercera vía, ¿no? No es el capitalismo a ultranza ni tampoco es el socialismo. Es una vía intermedia, yo creo que más responsable, porque es una teoría que ha probado que funciona en la economía real. Cuba es un país devastado. O sea, la situación que tiene Cuba es la misma que tenía una Alemania después de la guerra. Patrimonio destruido, infraestructuras destruidas, pobreza, miseria, inflación, unas políticas públicas desastrosas sin solución de continuidad. Y se aplicó la economía social de mercado. Y el éxito fue tan grande que le llamaron el milagro económico. Y no solamente eso, luego también se utilizó para la reconciliación de las dos Alemanias. Es otro problema que también los cubanos tenemos. Tenemos cubanos dentro de la isla que están absolutamente descapitalizados y cubanos en el exterior que lo están. Y nosotros pensamos que Cuba necesita un modelo de libertad. La libertad lo conlleva todo, a todo. Nadie se queda fuera, ¿no? Yo creo que las puertas de la libertad nos abren la puerta a todas las personas, pero no vale con que el gobierno cubano reconozca, que está bien, que el reconocer es un paso, que todo es un fracaso, pero después eso hay que actuar, porque el gobierno cubano nos tiene muy acostumbrados a lanzar unos mensajes y luego que todo siga igual, ¿no?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica este jueves. Michelle Segue informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden y el presidente López Obrador trataron el tema de la migración en medio de una renovada preocupación ante el aumento de los cruces fronterizos. Él dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se necesitan urgentemente medidas de cumplimiento adicionales para que los puertos de entrada clave puedan reabrirse a través de la frontera compartida. Kirby anunció que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajarán a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y tratar este tema. Añadió que la visita se centrará en los esfuerzos para frenar los flujos migratorios y en cómo los dos países pueden trabajar juntos. La llamada entre Biden y López Obrador se lleva a cabo en momentos en que compañías ferroviarias y grupos empresariales están presionando a Washington para que reabra rutas comerciales en la frontera común, después de que las autoridades cerraran dos cruces por el aumento del paso de inmigrantes en los últimos días. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Asistencia técnica Teudy Giro. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En la interacción de la tecnología y la salud bucal, los cepillos de dientes eléctricos inteligentes están emergiendo como la próxima frontera en la búsqueda de una higiene oral más avanzada y efectiva. Estos dispositivos, dotados de tecnologías innovadoras, no solo hacen temblar a los cepillos de dientes tradicionales, sino también prometen cambiar la forma en que cuidamos nuestras sonrisas. Los cepillos de dientes eléctricos inteligentes están equipados con sensores de alta tecnología que monitorean el cepillado en tiempo real. Estos sensores detectan la presión y el ángulo del cepillado, proporcionando retroalimentación instantánea para garantizar una limpieza efectiva y evitar daños en las encías. La conectividad Bluetooth permite que estos cepillos se sincronicen con aplicaciones móviles dedicadas. Estas aplicaciones no solo proporcionan análisis detallados del cepillado, sino también ofrecen consejos personalizados y recordatorios para mantener una rutina de cuidado bucal consistente. Algunos modelos avanzados incorporan inteligencia artificial para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. La inteligencia artificial aprende y ajusta el patrón de cepillado con el tiempo, asegurando una limpieza óptima y personalizada para cada individuo. La tecnología de vibración sónica o rotación-oscilación de estos cepillos permite una limpieza más eficiente que los cepillos manuales tradicionales, eliminando la placa y reduciendo el riesgo de enfermedades de las encías y caries. La capacidad de seguir y analizar patrones de cepillado a lo largo del tiempo permite a los usuarios recibir retroalimentación específica para mejorar su técnica y mantener una higiene bucal óptima. Gracias a la tecnología inteligente, estos cepillos no solo limpian, sino también que previenen problemas dentales al alertar sobre áreas descuidadas y sugerir enfoques específicos para mantener la salud bucal. La industria de los cepillos de dientes eléctricos inteligentes está en constante evolución, desde la integración de cámaras para análisis visual hasta la incorporación de funciones de blanqueamiento dental. Las innovaciones continúan redefiniendo la experiencia de cuidado bucal. A medida que la demanda crece, la accesibilidad y la variedad de cepillos de dientes eléctricos inteligentes aumentan, brindando opciones para todos los presupuestos y preferencias.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas, con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y, en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital, café digital.
Por Radio Martí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
En el tejido mismo de nuestra vida cotidiana, el mundo digital se ha entrelazado y de tal manera que la seguridad de nuestra información personal se ha convertido en una prioridad ineludible. La ciberseguridad emerge como el escudo que protege nuestros datos en un paisaje digital cada vez más complejo. En la era de la información, donde la conectividad es omnipresente, también lo son las amenazas cibernéticas. La importancia de la ciberseguridad radica en nuestra capacidad para preservar la integridad de nuestra información en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Nuestra información personal es un activo invaluable y como tal merece una protección sólida. Contraseñas robustas y únicas, autenticación de dos factores y actualizaciones regulares son solo algunas de las medidas fundamentales que todos podemos implementar para fortalecer nuestra defensa digital. Además, es crucial educarnos sobre las últimas amenazas cibernéticas y estar al tanto de las mejores prácticas de seguridad en línea. Para las empresas, la ciberseguridad no es solo una opción, sino un imperativo estratégico. La pérdida de datos puede tener consecuencias devastadoras, desde daños a la reputación hasta costos financieros significativos. La implementación de firewalls avanzados, la capacitación regular del personal y la monitorización proactiva son elementos esenciales para construir un perímetro digital sólido y resistente a las amenazas. En el juego de la ciberseguridad, la tecnología es tanto un aliado como una herramienta esencial. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están siendo empleados para detectar patrones de comportamiento malicioso, anticipándose a las amenazas antes de que se conviertan en problemas significativos. Además, la encriptación de extremo a extremo y las soluciones de seguridad en la nube ofrecen capas adicionales de protección en un entorno digital cada vez más sofisticado. La ciberseguridad no es, pues, solo una medida de precaución, es la clave para preservar la integridad de nuestra vida digital en la era de la información.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo. Cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí